Pedro Sánchez. Ministro, gracias por estar en CSM. Buenos días.
A usted, Gustavo, muy buenos días y buenos días a quienes nos escuchan. Muchas gracias.
Ministro, sé que es un día de especial expectativa para el gobierno colombiano y, por supuesto, en lo que se decía en materia de certificación, es importantísimo el resultado del trabajo de nuestras Fuerzas Armadas. Yo estaba mirando unas cifras muy temprano, unas cifras de la policía importantes en materia de lo que se ha hecho y de algunos hitos que se han cumplido desde hace dos años y medio. ¿Qué tan positivo es usted con esas cifras de la actuación de la fuerza pública en la mano para lo que puede pasar hoy?
Bastante positivo, Gustavo. Creo que no hay país en el mundo que actúe con tanta determinación para combatir el narcotráfico como lo hace Colombia. Un problema que no depende solamente de la oferta, sino principalmente de la demanda. 316 millones de personas en el mundo consumen drogas y cada vez aumenta este consumo. Entonces hace muy difícil, muy complejo reducir la producción. Sin embargo, digo que muy positivo porque en lo que respecta a nosotros, por ejemplo, en erradicación y sustitución, ya llevamos más de 11 mil hectáreas erradicadas y sustituidas, 5.300 bajo la erradicación que hace nuestra Policía Nacional y 6.000 como lo ha hecho ya nuestros campesinos, que a propósito, usted me acompañó allá en el Putumayo y vimos cómo los campesinos se comprometieron en sustituir 1.500 hectáreas de coca allá en esa región. Por otro lado, 700 toneladas incautadas. Esa es la incautación más, en hito histórico más alto que hemos tenido en incautación. Eso corresponde a más de 450 millones de dosis letales de coca que no llegaron a las calles. Pero no solamente nos enfocamos en la incautación, sino también en afectar toda la cadena productiva. En matas, afectando también el combustible, un laboratorio cada 40 minutos, eso es casi un 30% más de lo que veníamos haciendo el año pasado, y la neutralización de los principales criminales que delinquen, ya sea afectándolos directamente, capturándolos, como lo hemos hecho con más de 3.300 integrantes de los principales grupos organizados ilegales o con la extradición. Yo creo que personalmente me siento con mucha fe y con mucha confianza, con la conciencia tranquila de que nuestros militares y policías hemos entregado absolutamente todo, a pesar de un factor que nos ha generado una disminución o nos ha disminuido la capacidad de avanzar con mayor vigor, que son los ataques con drones.
Ministro, a propósito de este asunto que es tan importante para Estados Unidos, el presidente abrió una ventanita para la fumigación con glifosato en unos casos específicos. El ministro de Justicia pareció cerrar la ventanita al decir, como todos saben, que eso depende de una decisión de la Corte. Finalmente, ¿qué va a pasar con esa posible fumigación con glifosato?
Bueno, ya el ministro de Justicia hizo un pronunciamiento frente a lo que planteó el señor presidente de la República, lo cual refleja de parte del señor presidente de la República, eso no lo ha insistido, nos lo ha insistido muchísimo, es hay que acabar el narcotráfico, hay que acabar las economías ilegales y es empleando la fumigación con el glifosato a través de aspersión aérea. Pero pues la Corte Constitucional ya dio unas directrices, sin embargo nosotros estamos explorando otras posibilidades que vayan acorde a los lineamientos que dio la Corte Constitucional. Una de ellas podría ser el empleo de drones, la tecnología ha avanzado enormemente y ahorita lo estamos haciendo con el programa de erradicación de cultivos con aspersión terrestre, que es básicamente fumigando manualmente, pero se puede emplear y estamos analizando también drones. Aquí la clave a veces no es tanto erradicar per se, sino sustituir, porque lo contrario no convierte en nómadas a los campesinos.
Sí. Ministro, pero yo le quiero hacer dos preguntas muy puntuales. El gobierno, que usted sepa, ya pidió de nuevo el concepto del Consejo Nacional de Estupefacientes, y cuando usted dice que están explorando otras posibilidades, ¿se refiere también a otro tipo de químicos distintos al glifosato?
Sí, estamos explorando tanto medios y métodos diversos para afectar esta producción de cultivos de coca. No nos sentimos para nada orgullosos que existan esos cultivos aquí en Colombia. Y en esos medios y métodos pues está también el uso de otros químicos, pero tienen que ser revisados, tienen que ser probados, tienen que ser avalados para que garantice la efectividad. los nombres de esos químicos no los tengo en este momento, no soy experto en eso, o no me atrevo también a mencionarles, pero está mirando también en otros medios, es empleo, por ejemplo, herramientas que hagan más fácil la erradicación, o el empleo de drones que a muy baja altura no causen ningún daño, pero sí afecten los cultivos.
Ministro, adelante, ministro.
Gracias. Y en métodos es el enfoque en la sustitución. Doy un número del 2021, 106.000 hectáreas se erradicaron en el 2021 y los cultivos de coca aumentaron en 60.000. Quiere decir que lo único que hizo fue hacer un poco más lento el crecimiento de los cultivos, pero no los elimina, no los quita raíz. Un problema que llevamos más de 60 años entre todo el mundo luchando contra este cáncer.
Señor ministro, en toda esta evaluación que se tiene en los Estados Unidos entran muchos factores, como hablamos, por supuesto, los resultados, las cifras, las hectáreas cultivadas, el uso o no de glifosato, la erradicación. También, en este momento, la relación de nuestras Fuerzas Armadas con las Fuerzas Armadas de un gobierno que no reconoce en los Estados Unidos, el de Nicolás Maduro. ¿Qué tan cerca estamos o qué distancia estamos guardando de ellos?
Nosotros nos enfocamos netamente a lo que dice la Constitución y la ley. Es decir, protegemos nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra integridad territorial, el orden constitucional, así como los derechos y libertades de todos los colombianos. Todo ello lo hacemos bajo tratados de cooperación internacional, bajo tratados que nos permitan fortalecer la sinergia entre las naciones. En el caso explícito con Venezuela, el gobierno nacional ha sido muy claro de enfocarnos en la lucha contra las amenazas, especialmente en zonas de frontera, que es lo que hemos hecho toda la vida, porque los criminales siempre han estado en Arauca, o casi siempre han estado delinquiendo en Arauca, en Norte de Santander, y en este momento nosotros trabajamos muy fuertemente para neutralizar esa amenaza, fortalecimos capacidades allá. Temas de intercambios de información, de cooperación, pues hay unos mecanismos a través de la Cancillería, uno de ellos es un comité de vecindad y de intercambio que hay entre las naciones que se creó en el 2022 y a través de ellos hay una línea que permite a través de seguridad y defensa que pues se avance en ese relacionamiento, pero es a través de netamente canales diplomáticos.
Señor ministro, a las sazonadas del ejército que hemos hablado tanto y que son tan criticables y tan complicadas, se suma lo que ocurrió con los policías atrapados en el Cauca durante el fin de semana con unos audios gravísimos donde revelan la angustia que están viviendo, nos tienen rodeados, gritaban desesperadamente los policías. Mi pregunta es, porque uno habla con policías, con militares y obviamente off the record, porque nadie se lo va a decir al aire, pues se sienten muy golpeados, ministro. Dicen que es que no tienen reglas, que no tienen claras las reglas de cómo deben repeler o responder ante un ataque, porque como hay procesos de paz con algunos, pero no con otros, pero que hay sobre todo una falta de claridad en las reglas de cómo deben defenderse los uniformados en Colombia y que hay una desmoralizada muy grande en las fuerzas militares. ¿Qué opina usted?
Bueno, nadie arriesga la vida porque esté desmoralizado. O sea, estamos totalmente motivados. Otra cosa es que uno sí puede sentir de alguna manera impotencia o frustración frente a ciertos eventos, porque encuentra a personas que le colocan ahí a niños, a mujeres, para neutralizar o para impedir la acción de la fuerza pública, pues los militares no pueden hacer uso de las armas en ciertos casos, pero hay unas reglas de encuentro que es algo que estamos revisando desde el Ministerio de Defensa, de la mano del Comando General de la Fuerza Militar, de la Policía Nacional, para actuar en esos casos, para recordarles que pueden emplear las armas incluso en legítima defensa, porque es que nadie puede respetar al ejército o a la policía o a las otras fuerzas y nadie puede violar a los derechos humanos de nuestros militares y policías, que también tenemos derecho a la legítima defensa. Vimos el caso, por ejemplo, en Putumayo, donde prácticamente querían algunas personas quitarle los fusiles a los militares. ¿Y quitárselos para qué? Un fusil es una capacidad letal. Nuestros militares hicieron, bajo ese contexto en el cual se vio amenazada su vida, hicieron uso de las armas con fuego disuasivo y pues esperamos que quede claro que nuestras instituciones también tienen normas y también tienen derecho nuestros militares a defendernos, pero hay situaciones muy complejas. ahí frente a los actores que cometen estos crímenes son dos. Yo los agruparía en dos. Uno, las personas que uno ve allá, para mí no son campesinos. Un campesino ara la tierra, pero alguien que ataca a un militar es ya un delincuente. Un campesino es el que cultiva lo que nosotros nos comemos con mucho agrado, pero no es aquel que produce minería ilegal, eso es un delincuente, o que siembra coca con fines ilegales. Eso ya automáticamente se mete en el mundo de la legalidad. Entonces esas personas están cometiendo generalmente tres delitos. Uno, secuestro, porque eso es retención contra la voluntad de uno. Ahí no dice que si es que retienen a uno, a 10, a 500, ¿no? O que si estamos armados o no. La otra es obstrucción a una función pública. Entonces nosotros en los sitios donde está la fuerza militar y la policía es donde requieren atención por temas de alerta temprana. Entonces cuando interrumpen esa función pública están poniendo en grave riesgo la vida de otros ciudadanos. Y la última tiene que ver con la zonada, que es una respuesta a una manifestación violenta contra nuestros militares. Esa es la primera línea de los delincuentes. Y la segunda es peor aún, quienes motivan y quienes incitan eso, que son crímenes de lesa humanidad, que esos son las disidencias, ya sea de alias Calarcá o de alias Mordisco o de cualquier grupo criminal. Están cometiendo un crimen de lesa humanidad al atacar y afectar y movilizar sistemáticamente a la población para desplazarla y cometer un ilícito.
Ministro, yo le quiero cambiar de tema y le quiero preguntar por el famoso contrato de mantenimiento de los helicópteros rusos Mi-17. ¿Por qué, si existían varias advertencias de entidades distintas de que el contratista no cumplía, no tenía la capacidad de hacer este mantenimiento a los helicópteros, por qué el Ministerio de Defensa siguió adelante con esta contratación y adjudicó a este contratista que hoy está incumplido?
Gracias. Antes de responderle esa, me faltó responderle una que usted también me hizo en la pregunta anterior, que tiene que ver con lo que sintieron los policías allá en el Carmelo, en Cajibío, Cauca. Inmediatamente se dispuso toda la capacidad de la fuerza pública y llegaron los apoyos, aviones de Super Tucano, también estuvo el Fantasma, pero debido a la condición de criticidad de la zona, pues se ajustó el desembarco, el apoyo de fuego y la maniobra de tal manera que no afectara a la población, porque tenía dos complejidades ese sitio. Uno, que es relativamente semiurbano, y lo otro, que estaban empleando drones. Y la ayuda que uno va a llevar o el apoyo que va a llevar no puede convertirse en un fracaso o en una pérdida mayor. Respecto a los Mi-17, esos son fundamentales para la logística de nuestras tropas, para poderle dar ese ritmo operacional a las unidades que están desplegadas. El año pasado, en diciembre 31, se firmó finalmente ese contrato. Hubo los análisis a cargo de los comités técnicos, jurídicos y económicos, analizando todas las variables, y se decidió firmar ese contrato, un contrato en el cual está incumpliendo el proveedor, un proveedor que es de los Estados Unidos, en un contexto que hace muy complejo el mantenimiento de los Mi-17. Rusia y Ucrania están en guerra y esa guerra afectó significativamente la posibilidad de mantener los helicópteros rusos, por lo menos en el caso colombiano. Incluso las empresas que le venían haciendo mantenimiento a los helicópteros Mi-17 se les suspendió el pago a través de algo que se llama la ley Clinton. En este momento nosotros, cuando vimos que sí, nos habían puesto a volar tres de los seis helicópteros que necesitábamos, pero los otros tres, que es un mantenimiento mayor, ya no podían cumplirlo, pusimos las alarmas y iniciamos los procesos sancionatorios. Aquí lo grave es que estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo capacidades, pero no vamos a dudar en hacer todas las acciones que correspondan para proteger a los colombianos. Esperamos, que ojalá se cumpla el contrato tal y como está establecido. De lo contrario, pues se tomarán todas las acciones que correspondan.
Ministro, ¿pero quién va a hacer ahora este mantenimiento de los helicópteros si el contratista inicial no cumplió?
En este momento está vigente ese contrato y se está exigiendo o se están avanzando en los procesos sancionatorios. El contratista dice, yo sí puedo cumplir, yo voy a entregar, y se están haciendo todas las revisiones. Si no se cumple, pues hay que terminar este contrato y abrir otro contrato, y muy seguramente será hasta el año entrante que se vaya a hacer ese contrato.
Ministro, a propósito de nuestras capacidades aéreas, ¿en qué va el tema de los aviones, los Gripen, la llegada de ellos, el tema de las vigencias futuras, la firma de ese contrato, la plata para que lleguen las aeronaves?
Está en definición el offset con la empresa SAP, que el offset es una compensación. Esa compensación va en términos más que todo sociales, en temas de paneles solares, que también van a servir también para uso militar, términos de agua para la Guajira y en términos de salud. Esta semana esperamos ya que se tome la última decisión y creemos que ya a final de este mes, de septiembre, o tal vez comenzando octubre, estemos ya firmando el contrato. Para el año entrante son 100 mil millones de pesos que se dedicaron del presupuesto nacional. Eso no afecta a los programas de fortalecimiento de la fuerza pública. Está calculado dentro del presupuesto que pedimos para el año entrante, y el resto son vigencias futuras movidas a partir del 2027. La semana pasada estuve también en el Reino Unido mirando ya parte de los sistemas de armas que tendrán estas aeronaves, unas capacidades que le garantizan por lo menos por los siguientes 50 años una defensa estratégica a la nación, una defensa que no solamente se hace con aeronaves, una defensa que también se requieren capacidades en el ejército, en la armada, en la FAC y en nuestra Policía Nacional.
Señor ministro, sé que sale de viaje para el Cauca, por eso le planteo un tema de inquietud. Pasan tantas cosas en este país que yo ya no sé si siguen firme la tal moción de censura para usted mañana en el Congreso, y si sigue firme, ¿se presenta a usted? ¿Va a atender al Congreso de la República?
Claro que sí, señor. Mañana es la moción de censura y el día miércoles es el debate de control político. Esto es lo que permite la democracia, digamos, que nos llamen y nos pregunten qué estamos haciendo, y también nosotros comentarle a todos los colombianos lo que estamos haciendo. Y mañana estaremos ahí cumpliendo esa cita.
Ministro, muchas gracias y buena suerte en el Cauca.
Amén. Muchas gracias a todos. Con la fe intacta y vamos para adelante. Si hay algo que tenemos tranquilidad en nuestra conciencia, es que hemos cumplido con todo lo que tenemos, entregando absolutamente todo, perdiendo hombres y mujeres incluso, pero no nos doblegamos, nos mantenemos firmes y avanzamos.
Es el ministro Pedro Sánchez, el ministro de Defensa.